En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a un mediodía de radio. Soy Iván Benco, me acompaña el control de sonido Imanol Irigoyen y aquí en COPE estás escuchando El Espejo de Guipúzcoa para oír una vez más sobre la actualidad, las noticias socioculturales y religiosas de la diócesis de San Sebastián. En el programa de hoy nos vamos a centrar en la Semana Santa, unas fechas fundamentales para los creyentes y me atrevo a decir que también para los no creyentes, aunque tal vez pues por una razón un poco distinta, ¿no? Que el que se dé vacaciones pues siempre es plato de buen gusto, aunque se nos olvide el motivo por el que estos días son festivos. En el programa de hoy le echaremos un vistazo a cuál es la programación de la diócesis de San Sebastián, sobre todo en la catedral con el obispo, para la celebración de esta Semana Santa. También desde una perspectiva religiosa y más cultural nos centraremos y escucharemos una pequeña muestra donde se nos hablará de una exposición que hay en la catedral, es casi como una catedral, pero en la parroquia del Juncal, en Irún, una muestra de figuras de Semana Santa. De eso escucharemos en este programa del Espejo de Guipúzcoa. Es el último que vamos a tener, quitando nuestro programa del domingo en Iglesia, hasta que te vuelva a ver ya después de Semana Santa. Así que espero que disfrutes mucho de este programa.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En este programa vamos a hablar de la Semana Santa, de las fechas, de las principales festividades que vamos a tener estos días y en qué horario se van a celebrar en la Catedral del Buen Pastor, las más importantes presididas por el obispo Don Fernando. Empezaré leyéndoos cuáles son estos horarios y después explicaré un poco cuál es el porqué de estas celebraciones, de dónde viene su acervo cultural y lo que significa cada misa, lo que se está celebrando en cada misa. Por supuesto, comenzamos con el Domingo de Ramos, de la Pasión del Señor, que se va a celebrar en misa como los domingos, la misa de la 1:30, pero la misa estacional será a las 12 con el obispo, contando también con bendición y procesión. El sacramento de la reconciliación con confesión individual será el lunes santo a las 7, la misa crismal miércoles santo a las 11, jueves santo de la cena del Señor tendrá una misa a las 9 y la hora santa a las 10, La misa no a las 9 era a las 7 y la hora santa a las 10. El Viernes Santo de la Muerte del Señor, Vía Crucis a las 11 y un oficio a las 7. El Sábado Santo, los 7 dolores de la Virgen María a las 11 de la mañana y la Vigilia Pascual a las 9. Este año se ha adelantado, dado la gran afluencia que va a haber para que la gente pueda volver con más tranquilidad a sus casas y también porque es una celebración larga y por lo tanto si se hacía un poquito más tarde pues terminaba por alargarse. Por lo tanto este año la Vigilia Pascual será a las 9. Y el Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor tendrá misa como todos los domingos a la 1:30 y misa estacional a las 12. Explicado esto, quiero leer un documento que se ha preparado desde la Delegación de Liturgia con el delegado Unai Manterola sobre el porqué de estas celebraciones, ya que muchas veces caemos en la inercia de la celebración y pues que no tenga tanto conocimiento de teología o al que se le vaya olvidando, simplemente el que por fuerza de la rutina celebra por celebrar más que por lo que hay que celebrar, pues no está de más recordar un poquito qué se celebra en cada día. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, leyendo en este documento que ha preparado Unai Manterola cuál es el motivo de celebración en cada uno de los días. Empecemos con el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. El título de la fiesta evoca los dos acontecimientos que constituyen los dos grandes ejes de la misma, la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén y la liturgia de la Pasión. En este día, Cristo resplandece ante nosotros como Rey manso y humilde, que entra en Jerusalén subido, no a un carro de guerra como los reyes de este mundo, los reyes a los que estaban acostumbrados las personas de la época de Jesús y a los que seguimos acostumbrados nosotros, sino que entra montado en un pacífico borriquillo. La llegada de Jesús a la Ciudad Santa, en son de paz, anuncia la pasión del Señor. Cristo sube libremente a Jerusalén para entregar su vida en la cruz y mostrarnos así que su victoria se obtiene a través del sufrimiento y la muerte. De este modo, la Iglesia celebra la entrada de Cristo en Jerusalén para consumar su misterio pascual y se alegra, como se alegraron los niños de la ciudad de David, aclamándolo como Rey del mundo y Señor de la historia. El Jueves Santo, con la celebración de la Cena del Señor, nos introducimos en el Santo Triduo Pascual, cuyo primer día lo constituye el jueves, Viernes Santo. El Señor nos sienta a su mesa en la misma tarde en que reunió a los doce para ofrecerles el doble don de la Eucaristía y el sacerdocio, mostrándoles así el modo de ejercer la caridad. El jueves viernes forman por su parte una unidad indivisible, la cena de Jesús mira la cruz, puesto que cuando vamos a vivir el cenáculo es anticipo de cuanto acontece en el Calvario. Aquel que parte el pan y ofrece la copa anticipa en este gesto sencillo y sublime el sacrificio de la cruz. La cena pascual de la Iglesia bella en la cruz la luz de la resurrección. Y el Viernes Santo, la celebración de la pasión y la muerte del Señor, es una liturgia sin duda del todo singular. No hay celebración de la misa, praxis unánime tanto en Oriente como en Occidente en los dos ritos. El altar quedó desnudo después de la cena del Señor. Llegamos al centro mismo de la celebración de la Pascua, al tránsito de Jesús a través de la muerte hacia la nueva vida. Los dos aspectos se celebran con una gran unidad. La memoria de la muerte que hacemos fundamentalmente hoy está ya cargada de esperanza y victoria. Este día se centra en la cruz del Señor y en coherencia está marcado por la austeridad y el ayuno, pero no como acto de penitencia, sino como expresión de que la comunidad de discípulos sigue la marcha de su Señor a través de la muerte que desembocará en la alegría de la resurrección. Esto es, ni más ni menos, y de una forma muy sucinta, lo que celebramos en este triduo, en este viernes. Y el sábado santo en esperanza, ¿qué es lo que sucede? Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio porque el rey duerme. La tierra temió sobrecogida porque Dios se durmió en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción al abismo. Esta es lo que se comenta en la homilía antigua sobre el grande y sábado santo. Durante el sábado santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte, su descenso a los infiernos y esperando su resurrección en oración y ayuno. Estas son las claves del día, acompañar a Cristo en el sepulcro, meditando, como sabiamente nos enseña la piedad popular, junto a la soledad de María, los misterios de la entrega de su Hijo, sabiendo que Jesús cumplirá su promesa de resucitar al tercer día. Y el domingo de Pascua de la resurrección del Señor es el título, el misal, al final de la celebración de la Vigilia Pascual en la Noche Santa y la Misa del Día. La Vigilia Pascual es la celebración más importante de todo el año litúrgico. Según una antiquísima tradición, esta es una noche de vela en honor del Señor. Los fieles, tal como lo recomienda el Evangelio, deben asemejarse a los criados que, con las lámparas encendidas, esperan el retorno de su Señor, para que cuando llegue, les encuentre en vela y los invite a sentarse a su mesa. Ya desde la cruz tiraba Jesús de toda la humanidad hacia sí, de modo que, al salir victorioso sobre la muerte y el dominio de las tinieblas, hiciera resplandecer la luz de la resurrección y nos comunicara la vida que perdura. El día más grande de todo el año litúrgico comienza con la Vigilia Pascual y se prolonga a lo largo de 8 días como si de uno solo se tratara. Aunque todo domingo es día de la resurrección del Señor, y conviene recordar esto de nuevo para no caer presos de la rutina, en este domingo resuenan de modo distinto, con mucha más fuerza, las voces que en la Noche Santa proclamaban: ¡Aleluya! El Señor resucitó. ¡Aleluya! No podía permanecer en el sepulcro el Santo Dios, no podía experimentar la corrupción el autor de la vida. Esto es lo fundamental que se va a celebrar en la Catedral del Buen Pastor en los días venideros y, como os comentaba, pues la explicación también que desde el Departamento de Liturgia, la Delegación de Liturgia, con Unai Manterola, pues se nos ha preparado para que todos nosotros sepamos un poco qué estamos celebrando en estos días, que no es que no lo sepamos, pero ya sea por fuerza de la inercia, porque la repetición es tan fuerte que nos hace sumirnos en una especie de neblina, en la que muchas veces no valoramos lo suficiente lo que hay que valorar, pues viene bien recordarlo. Las celebraciones no se circunscriben únicamente a la Catedral del Buen Pastor. Al final parece que tenemos un poco de San Sebastián Donosticentrismo a la hora de hablar de las celebraciones, pero nada más lejos de la realidad. La verdad es que la Semana Santa se celebra con muchísima riqueza por toda Guipúzcoa. Tenéis toda la información de estas celebraciones en la catedral y también en Guipúzcoa En la web de la diócesis en elisaguipuzcoa.org encontraréis destacada, nada más entrar en la web, una noticia en la que, de nuevo, encontraréis esta información de celebraciones en la Catedral del Buen Pastor, pero también un pequeño compendio en el que seguro que se nos escapa mucho, pero en el que, bueno, hemos intentado desde la diócesis poner celebraciones y momentos muy importantes que estos días se van a vivir en Guipúzcoa, pues en las distintas parroquias, comunidades cristianas, y toda esta información la tienes disponible en elisaguipuzcoa.org. Quisiera centrarme en una de estas de estos especiales momentos de la Semana Santa, porque el equipo de comunicación de la diócesis fue a Irún este pasado sábado para dar cuenta de una exposición que se ha abierto al público, y estaban presentes el vicario general, la alcaldesa, los mismos artífices de la exposición, y querría explicaros un poco pues de esta conmemoración también de la Semana Santa, que se da mediante una exposición. Porque esta Semana Santa, la parroquia de Santa María del Juncal, que en ocasiones digo que es una catedral, la Catedral de Santa María del Juncal, porque lo parece, ¿no? Es uno de esos templos guipuzcoanos que se asemeja más a lo que en cualquier lugar podría ser una catedral que una parroquia. Pues la parroquia de Santa María del Juncal, en Irún, ha abierto al público una exposición de figuras restauradas de los pasos de la antigua procesión de Viernes Santo, que va a permanecer hasta el día 18. Los horarios de visita son de 10:30 a 12:30 y de 4:30 a 8. Este año, las figuras recuperadas se exponen de forma renovada, con una iluminación que logra que las figuras luzcan en su máximo esplendor. Santiago Reyes, colaborador de la parroquia y trabajador del obispado, comentaba que la opción elegida para aportar luz está financiada con aportaciones del ayuntamiento y de la propia parroquia, y tiene dos virtudes principales. Este tendido, nos cuenta, es un sistema bastante discreto y los focos se pueden mover y dirigir, por lo que es fácilmente adaptable a otras exposiciones que se hagan aquí. No recordaba que, sin ir más lejos, el último año han tenido ya tres exposiciones en la parroquia. También contaba la exposición esta inauguración con la presencia del vicario general, don Miquel Aranguren, que participaba el lunes en la exposición y señalaba que es muy importante que las iglesias estén abiertas. Los católicos nos encontramos con Jesús en nuestros templos, pero hay mucha gente que está en búsqueda y es importante ofrecer nuestras iglesias a quienes buscan espacios espirituales. Además, para nosotros es un gran reto conservar el patrimonio de nuestra tierra y queremos preservarlo y hacerlo accesible a todo el mundo. Estas tallas son una realidad espiritual y también una realidad cultural que hay que conservar. Y con estas palabras del vicario general don Miquel Aranguren terminamos con la exposición en la parroquia del Juncal, en Irún.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hablamos de esta exposición en la parroquia de Santa María del Juncal, en Irún, como nos explicaban Santiago Reyes y el vicario general don Miquel Aranguren, y yo podría seguir explicándolo, pero es que el equipo de comunicación de la diócesis se desplazó a Irún para grabar de primera mano las impresiones de sus protagonistas. Hay un vídeo en el YouTube de la diócesis de San Sebastián en el que podréis ver todas las imágenes de la exposición. Nosotros os lo mostramos ahora en formato de audio para que escuchéis, en palabras de don Miquel Aranguren y de Santiago Reyes, la explicación, el contexto y el porqué de la importancia de esta exposición de figuras de la Semana Santa en la parroquia de Santa María del Juncal, en Irún.
Llamaba bastante la atención las procesiones de Semana Santa que veía por la televisión o que veíamos aquí en Fuenterrabía y un día descubrí, porque encontré una foto en internet, que había habido procesiones en Irún. Yo tendría pues 18 o 19 años y a mí aquello me pareció como una cosa increíble. Y entonces pues con el tiempo en la parroquia preguntando a personas mayores, a personas que habían conocido las procesiones en Irún, me fueron contando detalles, empezamos a ver las imágenes donde estaban muy deterioradas. Y empecé a tener mucha curiosidad por aquello. Y eso hizo que me pusiera a investigar y escribimos un libro. Yo tenía 24 años entonces. Y publicamos un libro en el que, bueno, contábamos la historia de esa procesión que tuvo lugar desde 1579 hasta 1980. Entonces, bueno, pues una vez salió ese libro, pude encontrar, como decíamos ahora, mucha gente entusiasmada, y con eso, y con colaboración del ayuntamiento, con colaboración de, también de la propia parroquia, pues hemos ido restaurando poco a poco todas las imágenes, que ahora las podemos contemplar ya, yo creo que en su esplendor.
Pues estas imágenes transmiten muchas cosas. En primer lugar, transmiten una historia concreta que aconteció hace más de 2000 años. Transmiten también que Jesús es un personaje histórico, desde la fe que Jesús es el Hijo de Dios, y son una auténtica catequesis, ¿verdad? Cuando uno contempla pues las imágenes, cada paso, pues se da cuenta de lo que pudo ser aquel momento para Jesús, ¿no? Un momento difícil, un momento de mucho sufrimiento, pero también un momento donde Jesús nos enseña hasta cuánto nos ama cada uno de nosotros, ¿no? Y que lo más grande que él ha podido hacer es vivir su pasión, entregar su vida en la cruz para la salvación nuestra y para que todos tengamos una vida más plena, más feliz y más dichosa. Por eso yo creo que estas imágenes transmiten mucha, mucha vida y un mensaje evangélico muy profundo.
En primer lugar, me transmiten una herencia, ¿eh? Es una herencia de, yo soy de San Sebastián, pero llevo 36 años en Irún, y una herencia pues de los mayores de esta ciudad que tuvieron una sensibilidad religiosa especial y que fueron poco a poco pues fraguando estos pasos que luego se procesionaron hasta 1980.
Venir a ver las imágenes, pues hay gente que se emociona al contemplarlas por lo que representan en sí, ¿no? Por esos momentos de la pasión del Señor que representan, y que eso pues llega al corazón de las personas.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En esta Semana Santa, la canción que he elegido para darle comienzo es Jesus Was an Only Son, de Bruce Springsteen. Es una de sus composiciones más íntimas y espirituales. Apareció en su álbum Delvis and Dust, The Folk, del 2005, en un disco acústico y profundamente introspectivo que explora temas como la fe, la paternidad, la violencia, el deseo y la redención. Jesus Was an Only Son es casi una oración. Bruce le canta con una ternura reverente, imaginando los momentos finales de Jesús desde una perspectiva muy humana, la de una madre, María, viendo a su hijo sufrir, y la de un hijo cargando con el peso de un destino doloroso. Algunos versos clave, como «In the garden at Gethsemane, he prayed for the life he never lived», Bruce imagina a Jesús en el huerto de los olivos, no solo como el Mesías, sino como un joven que está renunciando a una vida posible, la vida humana, la de formar una familia, la de vivir sin cruz. Y luego, He was mother's only son, and her heart now filled with grief. Aquí pone el foco en María, como madre, no como figura celestial. Es una escena casi teatral, como si Bruce dijera, mira a esta madre y a este hijo, antes que símbolos, eran personas. O cuando dice, en la versión en directo, que hace un pequeño cambio, hablándonos sobre el sacrificio que uno toma en la fe, en todo tipo de vocación, también la paternidad, the choices we make, they don't just affect ourselves, they affect everybody. Es decir, las elecciones que tomamos no son solo nuestras decisiones, sino que tomar una decisión afecta a todo el mundo. Refleja su propia experiencia, también como padre, como cristiano y como artista. Esta es una canción austera, con piano y voz casi susurrada, muy lejos de himnos como Born to Run o Glory Days, y por eso impacta tanto. Parece una confesión al oído. Con esta oración cantada te dejo. Pasa una buena Semana Santa y nos vemos a la vuelta. Jesus was an only son, as he walked a Calvary hill. His mother Mary walking beside him.
gently wind, for I'll be at your side. And no shadow, no darkness, no tolling bell shall pierce your dreams this night. In the garden at Gethsemane, he prayed for the life he'd never lived. He beseeched his heavenly Father to remove the cup of death from his lips. And there's a loss that can never be replaced, a destination that can never be reached. Light you'll never find in another's face, and see whose distance cannot be breathed. Little Jesus kissed his mother's hands, whispered, "Mother,